La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es así, punto, de este lunes 24 de mayo de 2021. Quedó definida la final del fútbol mexicano en el torneo de clausura 2021. Cruz Azul estará enfrentando al equipo de Santos jueves y domingo. El jueves en Torreón, el domingo en la cancha del Estadio Azteca. Y de eso hablaremos, por supuesto, en el transcurso de la semana. Pero hablemos un poco de lo que fueron las semifinales de vuelta. Y empezamos con el tema de Cruz Azul, que recibía en la cancha del Azteca al equipo del Pachuca. Un Cruz Azul que, por lo menos para muchos, y no me incluyo, porque al contrario, insisto, a mí me gustó el juego de ida allá en Pachuca, porque no fue un tradicional 0-0 en donde de pronto viéramos a dos equipos que tocaban de manera lateral la pelota, que tardaran mucho en el traslado y que hicieran un fútbol elaborado. Es más, o sea, para mí fue un partido donde ambos equipos trasladaban rápido el balón, no tardaban en llegar al último tercio del equipo rival, pero también es cierto que debido a una gran condición física de ambos equipos, lograban reacomodarse de manera muy rápida también para tomar sus lugares en defensa. Pero sí, muchos criticaron la postura de Cruz Azul, que fueron a recibir gol, que fueron a perder el partido y que le terminó resultando sacando ese empate 0-0 para afrontar la vuelta en la cancha del Estadio Azteca. Y lo dijo Juan Reynoso desde el término de lo que fue la conferencia de prensa del partido de ida. En el Azteca vamos a salir a ganar. No podemos salir a especular. Sabemos que los goles de visitante ya con empates con gol de visitante pues nos puede costar la eliminación. Y Cruz Azul salió a ganar. Es cierto que los primeros 5 minutos como que Pachuca lo quiso meter en su último tercio, pero no fue claro, no dio indicios de tener jugadas de peligro que pusieran a Corona, por lo menos en ese arranque de partido, como un factor para que se mantuviera el 0-0. Después de ese minuto 5, donde parecía que Pachuca por lo menos tenía en el arranque la intención de avasallar a Cruz Azul, pero Cruz Azul se mantuvo ecuánime, se mantuvo frío en el sentido de que no le entró ningún tipo de nerviosismo, empezó a controlar el balón, se hizo dueño del esférico, la posesión pasó más ya por el lado de Cruz Azul, y además un Cruz Azul que intentaba llegar ya sea abriendo las bandas, ya sea teniendo fútbol interno, sobre todo con el tema en ocasiones de Romo, de Paul Fernández, ¿no? Y abriendo en algún momento, tirando a Jonathan hacia un sector para que quedara Santiago Jiménez como el hombre punta, el hombre de referencia. Estaba para arrancar Brian Angulo, pero se resintió en el calentamiento de una lesión y entonces Juan Reynoso terminó mandando de arranque a Santiago Jiménez. Y cae el gol al minuto 51, ya en la parte complementaria. Un gran cabezazo de Santiago Jiménez ante un excelente servicio de Romo, que Romo en ocasiones me da la impresión de que se siente tan seguro de sus características, su talento y sus cualidades, que a veces, no sé, alcanzo a percibir un dejo de, como de exceso de confianza, ¿no? Y a veces quiere hacer varias jugadas, en lugar de asegurarlas con un buen pase como tiene que ser, quiere hacer una pincelada de jugada y entonces termina perdiendo en ocasiones hasta el balón de manera inocente. Creo que como que Romo tendría que bajarle un poco, como decimos en México, la crema a sus tacos, ¿no? Es un buen jugador, pero a veces como que siento que se quiere lucir de más, como que cae en el lucimiento personal. Si le sale, bueno, está muy bien, pero si no le sale, eso no le sirve al equipo, eso no contribuye al equipo. Y regresando al tema de la final, pues sí, Corona tuvo, de la semifinal de vuelta, Corona tuvo un par de atajadas, ¿no? Un disparo de Sánchez que y llevaba etiqueta de gol, que se le estaba colando sobre el lado izquierdo y con la mano justamente del brazo izquierdo termina enviando de manera sensacional hacia afuera y evitando la caída de su marco. y después un cabezazo de Murillo en una jugada en tiro de esquina, donde Cruz Azul, ya decíamos en días anteriores, suele tener todavía algunos inconvenientes, balones por arriba, y llegó Murillo y remató a quemarropa. Afortunadamente para Corona iba a la zona donde estaba él, independientemente de la gran reacción que tuvo que meter levantando las dos manos para poder atajar ese balón y después llegar Romo y terminar de reventar el esférico ante el acecho de los jugadores de Pachuca, que bien podían haber representado la anotación del cuadro de los Tuzos. Al final de cuentas, a mucha gente le sigue sin gustar Cruz Azul, porque es un equipo que de acuerdo a lo que necesita es lo que termina siendo en la cancha. Y yo lo he establecido. A mí, al contrario, lo que me gusta de este Cruz Azul es, en las dos fases del juego, cuando tiene que defender lo hace muy bien y cuando tiene que atacar también sabe atacar. Fíjense nada más, Cruz Azul mantuvo en 270 minutos que jugó contra Pachuca, su portería en cero. Porque yo escuchaba, después de que concluye el partido de Pachuca 0-0, no, es que Cruz Azul, muy arriesgado, muy peligroso, sí, pero diciendo, no, un gol que le meta a Pachuca lo va a complicar. Y yo ya en mi mente decía, bueno, ya jugaron dos partidos, 180 minutos, y no ha caído el gol. Y los dos fueron en Pachuca, tanto el del torneo regular como el primero de las semifinales. Digo, ¿por qué en el Azteca le tendrían que marcar? Y hay que decirlo, salvo esas dos jugadas ya mencionadas que tuvo que ver Corona, lo demás, Cruz Azul no lo sufrió. Bien atrás, bien en el fondo, primero con el Cata y con Pablo Aguilar, y teniendo a Escobar por derecha, a Rivero por izquierda, después vinieron los cambios, terminó jugando con una línea de tres en el fondo, entró el Chagui Martínez, entró Aldrete. Entonces, Cruz Azul terminó por anular a Pachuca. Porque los últimos 10 minutos, sí, esos últimos 10 minutos que siempre la gente dice es que Cruz Azul sufre y está con el pendiente de la famosa Cruz Azuleada. Por más que hizo los cambios Pezzolano, que nunca entendí por qué no entró Romario Ibarra, que se me hace que pudo haber sido un jugador desequilibrante por el sector, sobre todo de la derecha. Prefirió irse con los dos puntas, meter a Quiroga, meter a Roberto Nurs, buscando un pelotazo dentro del área y que viniera el cabezazo milagroso que metiera Pachuca con un gol en la final del fútbol mexicano. Y no, siempre Cruz Azul, por lo menos en esos últimos 10 minutos, fue certero en el juego aéreo. Porque al meter tres centrales, dos iban a marcas personales, uno con Quiroga y el otro con Nurs. Y el que sobraba siempre iba a hacer la labor de ser el segundo que terminaba por incomodar, de cerrar el espacio. ¿A qué me refiero? Supongamos, iba Cata Domínguez con Quiroga a buscar la pelota y podría aparecer a lo mejor ahí Pablo Aguilar para incomodar. Y entonces cuando venías a ver eran ya dos jugadores de Cruz Azul que estaban marcando al posible rematador o incomodaban al quien intentaba rematar por parte de Pachuca, ya sea Quiroga o Nurs. Cruz Azul no lo sufrió. Y también entendió que para no poder sufrir tenía que tener un poco más de posesión de balón en esos últimos minutos. Al final de cuentas, Cruz Azul volvió a demostrar por lo menos que es un equipo que no se pone nervioso ya en los últimos minutos, que maneja perfectamente los tiempos del partido y sobre todo que sus jugadores, muchos de ellos que han estado en alguna final, la han ganado, como el caso de Pablo Aguilar, otros la han perdido, como el propio Cata Domínguez, otro que ha ganado, Jonathan Rodríguez, muestran oficio. Y eso es lo más importante que estoy viendo de Cruz Azul, el oficio que han mostrado a lo largo de la liguilla. Porque también escucho por ahí, no, es que Cruz Azul no ha tenido una gran liguilla. Y en cambio Santos sí. Pero sí llevan los mismos resultados. Dos victorias, un empate y una derrota. Entonces, insisto, todo depende desde qué ángulo se quiera ver. Resulta que ahora la liguilla de Cruz Azul ha sido regular y la de Santos muy buena, cuando en resultados tienen los mismos resultados. Pero bueno, eso ya lo seguiremos platicando a lo largo de la semana. Entonces, Cruz Azul, sobre todo, eso me está mostrando. Ser un equipo ya más colmilludo, un equipo más experimentado, un equipo en donde muestra oficio, tanto en lo colectivo como en lo individual. Y el sábado anterior, Cruz Azul hizo lo que tenía que hacer para llegar a la final del fútbol mexicano, mantener su portería en cero, mantener a Pachuca durante 270 minutos, tres partidos, no es fácil, sobre todo cuando habíamos visto un Pachuca muy anotador en las últimas jornadas. En la última jornada de Liga le había metido 5 a San Luis, le había metido en su casa a Chivas 4 y le había metido al América también en su casa 3 y en el Azteca 2. Al América le metió 5 goles en 2 partidos. Con Cruz Azul en 3 no le pudo meter ninguno. Entonces hay que darle mérito a cómo Cruz Azul anuló, desarticuló, neutralizó pues ese ataque poderoso que Pachuca había presentado sobre el final del torneo. Cruz Azul llega como favorito a la final, pero sobre todo, Cruz Azul ratifica en la liguilla una madurez y un oficio que también lo tuvo a lo largo del torneo y que es el equipo que mejor se adapta dependiendo a las condiciones que muestra el partido para sacar los resultados a su favor. Cruz Azul, por méritos propios, está en la final. Es así. Y punto. Hablemos de la otra semifinal que se jugó ayer, justamente en Puebla. Ya veíamos que desde lo que había sido el partido de ida, veíamos muy complicado de que el equipo de la franja pudiera revertir la situación, pudiera hacerle los 3 goles al equipo de Santos, y si le lograba hacer los 3, pues veíamos muy complicado que de pronto Santos no anotara. Bueno, al final de cuentas, el partido de vuelta queda 1-0, gana Santos en el global 3-1, el Puebla, a ver, ayer todavía fue mucho menos peligroso, o sea, generó más y tuvo más posibilidades de anotar en el partido de ida en Torreón que en lo que fue la vuelta en su casa. Fue más factor Acevedo en la ida que en la vuelta. Y terminó encontrando el gol, un buen desborde de Cristian Tabó ya en el segundo tiempo, al 56. Pase al centro y aparece para tocarla nada más Santiago Ormeño y decretar el único gol del partido. Y cuando se quejan de Cruz Azul, espero que también se quejen un poco de Santos. Y ojo, no por el técnico. Porque yo vi cómo Almada, cuando al partido le faltaban 6-7 minutos y cuando en el partido se le agregan 6 minutos que terminan siendo casi 10 porque por ahí hubo un conato de bronca cuando ya iba a la mitad del agregado, yo veía cómo Almada le pedía a sus jugadores que salieran, le pedía a sus jugadores que retuvieran el balón, que tuvieran una posesión larga. Y los jugadores nada más se dedicaban a reventar el esférico. Y eso hay que criticarlo, ¿eh? Porque ni siquiera fue una instrucción de Almada. Fue que los propios jugadores decidieron. Si eso pasa en Cruz Azul como ha pasado, lo están matando. Ah, pero como fue Santos y como ganó con claridad la eliminatoria 3-1 y más en casa, pues no se dice. Pero ayer la postura de Santos, de los jugadores, no del técnico, insisto, fue que los últimos 30 minutos del partido ya ni atacaban. Entró Ibargüen, y Ibargüen, en lugar de querer la pelota, de recibirla, intentar desbordar por izquierda para ir a buscar el mano a mano, nada más tocaba la pelota, caminando, se la devolvía a un compañero, intentando hacer como que pasar el tiempo. Cuando Santos por lo menos daba la impresión de que podía meter uno y para ya matar definitivamente el partido. Decir, bueno, si me quieren eliminar, ahora Puebla me tiene que hacer cinco. Entonces, como que fue displicente. Como que fue demasiado condescendiente. Pero bueno, sabemos del potencial de Santos, un equipo joven, con dinamismo, con buenos jugadores, que solamente sabe jugar un estilo al fútbol y es ir para adelante. Esa es la diferencia con Cruz Azul, que Cruz Azul sabe jugar las 12 facetas del juego, sabe ir y sabe atacar y sabe ir para adelante, pero también cuando necesita defenderse nada más se defiende y punto. Y a Santos eso le cuesta. Así que, al final de cuentas, llegaron los dos mejores que se han comportado en la liguilla. Cruz Azul y Santos. Y que Cruz Azul fue líder del torneo. Y que Santos estuvo ahí metido. Tercero, cuarto, quinto, sexto. Con algunos inconvenientes de lesión. Con jugadores jóvenes que probó Almada, como Campos, como Cervantes, como Prieto, como el propio Muñoz. Y está por méritos propios. Creo que vamos a tener una final muy linda del fútbol mexicano. Quiero pensar que muy atractiva, porque Santos es un equipo que propone. Y creo que ahí Cruz Azul, sabiendo que ya no existe el gol de visitante, entonces sabemos que para poder ser campeón necesitas ganar. Y entonces me atrevo a decir que desde el primer partido tendremos la posibilidad de ver un Cruz Azul que juegue también con un estilo de proponer y de ir a buscar al rival y de ir a conquistar goles. Al final de cuentas, en las semifinales, ni Cruz Azul ni Santos sufrieron como muchos pensaron. Y sobre todo Cruz Azul iban a sufrir. Los dos llegaron porque hicieron bien las cosas. Los dos llegaron por méritos propios. No hay peros que valga. Es así y punto. Vamos a la pausa y regresamos con el segundo bloque de Es Así Punto, de este lunes 24 de mayo de 2021.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Regresamos a Es Así Punto de este lunes 24 de mayo de 2021. Durante las próximas dos semanas estaré con ustedes en ausencia de Hernán Pereira. Así que bueno, me dará un gusto acompañarlos y que me acompañen. Recuerden que me pueden hacer llegar alguna inquietud de algún tema que tengan ustedes por ahí en su cabeza y que quieran que desarrollemos, enviándome, por supuesto, la información o esa inquietud más bien a mi cuenta de Twitter, @10estrada, 10 con letras y con S. Así que ahí espero sus comentarios, sus inquietudes para algún tema que posiblemente quieran que desarrollemos a lo largo de estas dos semanas. En este segundo segmento hablemos del desenlace de lo que fue la Liga. Sí, el Atlético de Madrid se terminó coronando en España, el equipo del Cholo, quien tuvo un cierre con mucho sufrimiento y que, bueno, se llegaba con las posibilidades de que el Real Madrid en esta última jornada también pudiera ser campeón dependiendo el resultado o la combinación de resultados que se generaran. Al final de cuentas, el Atlético de Madrid tuvo la capacidad para darle vuelta a un partido que perdía 1-0 y en donde los primeros 45 minutos había sido un desastre. Y también Al mismo tiempo, un Real Madrid que caía ante el Villarreal, que se decía que iba a jugar con jugadores alternos o sustitutos en el tema de que estaba pensando más en la próxima final que tendrá en un par de días ante el Manchester United en la Europa League, y no fue así. A final de cuentas, prácticamente el Villarreal presentó un equipo titular, y bueno, y desde ahí también le empezó a complicar a un Real Madrid. Y tan es así que Pino al minuto 20 decretaba el 1-0 para el equipo de Villarreal y de visitante. Mientras tanto, en Valladolid, al 18, Óscar Plano había puesto a temblar a todos los seguidores del equipo colchonero y a todos aquellos procholos, porque caía el equipo del Atlético de Madrid 1-0 con esa anotación. Y no fue fácil, como lo decíamos hace un momento, para el Atlético de Madrid, porque fueron unos 45 minutos en donde no encontraba la pelota, en donde le costaba trabajo el poder buscar fútbol combinativo del medio campo hacia adelante, no estaba fino el equipo del Cholo, y sobre todo se veía prácticamente inofensivo e inoperante. Y es justamente en la parte complementaria donde en una jugada individual por el centro, linderos del área, mete un puntazo Ángel Correa y termina venciendo al portero sobre el sector izquierdo. Y ahí empataba el equipo del Atlético de Madrid. Mientras tanto, en el otro lado todavía seguía el marcador 1-0 a favor del Villarreal. Y eso hasta cierto punto le daba, por así decirlo, cierta tranquilidad al equipo del Atlético de Madrid. Saber que aunque ellos no iban ganando, porque con la victoria aseguraban y sin importar el resultado del Madrid, pero aunque ellos no iban ganando, sabían que del otro lado, pues el Villarreal le estaba metiendo la zancadilla al Real Madrid. Un Real Madrid que intentaba, pero que no podía. Que ayer, que el sábado, pues, se termina criticando un poco a Zinedine Zidane, que porque pone a Miguel por izquierda, que porque quizás no arrancó con Isco para algunos. Y entonces, ya desde el vamos, desde la alineación titular, pues algunos no estuvieron convencidos de que los 11 que mandó Zinedine Zidane fueran los idóneos para afrontar el partido con Villarreal. Y entonces, mientras transcurría el segundo tiempo y el Atlético de Madrid empataba 1-1, el Madrid seguía perdiendo. Y todo hasta ahí tenía tranquilidad. Y lamentablemente, un equipo del Real Valladolid que, si quería salvarse, tenía que hacer un partido perfecto, no hizo un partido perfecto. Porque al minuto 67 se equivocan en defensa, quieren retroceder hacia atrás y les termina saliendo un pase a Luis Suárez, que queda solo frente al portero para decretar el 2-1, para decretar la vuelta en el resultado y a partir de ahí tener mucha mayor tranquilidad de este equipo del Cholo Simeone. Del otro lado seguían pasando los minutos. Y es hasta el 87 cuando Karim Benzema, tras recibir un pase de Rodrigo, consigue una gran anotación, sensacional anotación, clavándola en el ángulo superior izquierdo. Dentro de la cancha, pues los jugadores del Madrid no sabían cómo iba el otro partido. Y ya en el tiempo agregado, Luka Modric, en un pase de Benzema, logra, por supuesto, la segunda anotación. Pero ya el Atlético de Madrid celebraba el título a esas horas, a esas alturas. No le alcanzó al Real Madrid, pese a ganar, porque terminó ganando el Atlético de Madrid. Y aquí es donde yo les voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar. Porque cuando tú estás jugando en casa, como el Real Madrid, aunque sea un rival que estaba peleando la posibilidad de la Europa League, por lo menos desde la clasificación del fútbol español, y no esperar a que el próximo miércoles si la gana, entonces iba perdiendo 1-0. Y del otro lado veías a un Atlético de Madrid que, de visitante, ante un equipo que estaba condenado al descenso, por más que intentara hacer su último esfuerzo, iba perdiendo 1-0. Y entonces yo me hago la pregunta. ¿va a ser campeón? El menos malo. En ese momento no sabíamos si iba a ser Real Madrid o iba a ser Atlético de Madrid, pero por el resultado todo indicaba que la ventaja en ese momento la tenía el Atlético de Madrid. Pero digo yo, no es posible que el Real Madrid esté perdiendo cuando es un partido que tiene que ganarlo. Desde el inicio tendría que haberlo ido ganando. Y lo va perdiendo. O sea, es una posibilidad de meterle presión al equipo rival y que de pronto le lleguen a los oídos al Cholo Simeone. Oye, ya gana el Madrid. Y nosotros acabamos empatados. Porque con el empate del Atlético de Madrid y la victoria del Real Madrid, pues el Real Madrid se coronaba por el enfrentamiento entre sí a lo largo de la temporada entre ellos. Y entonces dices, ¿y perdiendo en su casa el Real Madrid? Y después a los dos minutos, ¡pum! Gol de la Real, del Real Valladolid y perdía el Atlético de Madrid. Sí, era de visitante, pero insisto, aunque se estaba jugando su última carta, era ante el equipo que prácticamente estaba condenado a descender. Que se veía muy complicado. Estamos hablando que entre el Real Valladolid y el Atlético de Madrid, al final hubo 55 puntos de diferencia. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo? Es el partido del título para el Atlético de Madrid contra un rival que es el 19º de la competencia y lo va perdiendo. Y los dos equipos que aspiraban al título, el Atlético dependiendo de sí mismo y el Real Madrid de alguna combinación de resultados, y los dos van perdiendo. Bueno, pues aunque muchos se enojen, aunque muchos se molesten, porque sí, y no es mala fe, y no es mala leche, pues uno dice, me queda claro que esta liga española la va a ganar el menos malo, porque no es posible que los dos equipos que pueden conquistar el título vayan perdiendo en la última jornada, uno en casa y el otro de visitante, pero ante un rival al cual le saca 50 y tantos puntos de diferencia. Entonces, hay gente que no les digan, que no les gusta que se llamen a las cosas por su nombre. Y al final, hay algunos que me podrán decir, bueno, es que el Atlético la ganó por ser el más regular. O es que el Atlético la ganó porque fue el que cometió menos errores. Y quizá para algunos se puede decir, bueno, la ganó el menos irregular para que no se escuche tan malo, ¿verdad? O tan severo, o tan drástico la crítica y el comentario de decir, la ganó el menos malo. Bueno, la ganó el menos irregular. Porque lo decía Luis Suárez después del partido. Esa primera vuelta donde hicimos 50 puntos tampoco reflejaba lo que era nuestra realidad. Pero esta segunda vuelta en donde entramos en un bache importantísimo y cuando teníamos una ventaja de 10, 11 o hasta 13 puntos en el mes de diciembre, pues fue disminuyendo. Tampoco era nuestra realidad. Puedo entender que seguimos en épocas de pandemia y que los equipos, pues, bueno, el Madrid sufrió 60 lesiones, ¿no? O sea, contra eso tuvo que sufrir Zidane. Y puedo entender entonces que los equipos no hicieron la pretemporada que tenían que hacer, que los jugadores o los soldaditos empiezan a caer porque ya el trajín físico en ocasiones es insostenible o es muy demandante. Todo eso lo puedo entender. Y tiene su mérito ser campeón en estas épocas de pandemia. Pero insisto, cuando un equipo tiene 11 puntos de diferencia, cuando aparentemente hace 50 en la primera ronda, cuando durante 32 de las 38 fechas que tiene el torneo español, estuvo en la punta del torneo y llegas al último partido sufriéndolo para poder ser campeón, insisto, para no ser tan agresivos. No es que la haya ganado el menos malo, la terminó ganando el menos irregular. El menos irregular. Porque hemos sacado también de esta ecuación al Barcelona. Pero un Barcelona que hace 2 semanas dependían de ellos mismos prácticamente en aquel partido pendiente contra el Granada que lo terminan perdiendo y no pueden subirse a la cima. Y después tuvieron la posibilidad de vencer al Atlético de Madrid y el partido quedó empatado a 0 goles. Entonces, por eso lo sacamos al final de lo que era la competencia por el título en esta última jornada. Pero eso también tuvo que ver con la irregularidad del Barcelona. Y antes de sacar el último resultado de Liga venciendo al Eibar 1-0, habían perdido. Por eso insisto, aunque a muchos les moleste, tienen que reconocer que en España, al final de cuentas, el campeón terminó siendo el menos malo. El menos malo. Y les doy un dato. El Real Madrid del torneo anterior, fíjense, no teniendo tampoco un buen torneo, o la temporada anterior, terminó siendo campeón. Y terminó siendo campeón con 87 puntos. Es decir, en este torneo el Real Madrid hizo 3 puntos menos que el torneo anterior donde fue campeón. Y el campeón de este torneo, el Atlético de Madrid, hizo 1 punto menos en relación al título del Madrid el año anterior. Está bien. Es lunes. No quiero que se molesten ni se enojen conmigo. Vamos a decir, pues, en lugar de que fue campeón el menos malo, que fue campeón el menos irregular. Felicidades para el equipo del Atlético de Madrid, felicidades para el equipo del Cholo. Yo soy de los que acepto que se puede ganar de cualquier forma. En lo particular no me gusta el estilo de fútbol de Simeone, pero acepto y entiendo que es una manera también de ganar. Y terminó ganando el título. Título que ya también lo había ganado en algún momento Simeone. Porque cuando hablamos también de deudas, hay que decirlo. La gran deuda de este Atlético de Madrid y del Cholo Simeone sigue siendo, y no voy a decir la deuda, no voy a decir deuda, para que no se enojen otros, sobre todo los procholos. No se enoje el cholismo. Creo que al final de cuentas, la gran espinita clavada que tiene el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid es no haber podido conquistar todavía la Champions. Estuvieron muy cerca. Llegaron a 2 finales. Y en las 2 las venció el acérrimo rival. Esa es la gran espinita, no voy a decir deuda, pero sí la gran espinita que tiene el Cholo y el Atlético de Madrid. Vamos a ver qué pasa en la próxima temporada de Champions. Por lo menos ahora, después de un cierre sufridísimo, el Atlético se corona, canta el alirón y tienen algo que festejar los aficionados colchoneros. Ya a lo largo de la semana estaremos hablando del futuro de Zidane con el Real Madrid o del futuro con Koeman con el Barcelona. Si es que hay futuro ahí. El otro todavía no me queda claro. Y por supuesto, de cómo se va a volver a potenciar este equipo de Simeone para aspirar no al título de la Liga Española, sino al título que tienen con una espinita clavada, el título de Europa, el de la Champions League. Que celebre el Atlético de Madrid. Que celebre el Cholo, que celebre el cholismo. Al final, lo que más importa es ganar. Y ellos son los ganadores al título en España. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Seguimos aquí en Es así punto de este lunes 24 de mayo de 2021. Recordarles que durante las próximas dos semanas estaré con ustedes en ausencia de Hernán Pereira haciendo este podcast de Es así y punto. Último bloque, último segmento. Y bueno, en las últimas horas lo que ha llamado poderosamente la atención ha sido la lista de 24 convocados de Luis Enrique, el técnico de la Selección Nacional de España para la Eurocopa 2020. En este caso que se va a jugar en este 2021. Y bueno, y lo que más llama la atención y es lo que está generando mucha información, debate y polémica en España es la ausencia de jugadores del Real Madrid. Y por supuesto destacando, uno, la de Sergio Ramos, por lo que significa Sergio Ramos. Y dos, hasta la del mismo Nacho, porque hay quienes consideran que se puede entender el tema de Sergio Ramos por lo que ha pasado prácticamente toda la temporada. Y sobre todo los últimos meses donde ha estado seriamente lesionado y ha estado mucho tiempo fuera de la cancha. Pero hay quienes dicen, oye, por lo menos Nacho está en condiciones para haber entrado en esa lista de 24 que convoca Luis Enrique. Hay quienes piensan que justamente el jugador del Real Madrid simple y sencillamente estaba en mejores condiciones que alguno de los otros defensas que haya convocado Luis Enrique, ya sea como central donde aparecen Laporte y Torres, o García y Llorente, o en el tema quizá de tirarlo como lateral por izquierda, donde están Alba y Gallá. Esas son las posibilidades de Luis Enrique, por lo menos en lo que es las opciones de defensas centrales y de lateral por izquierda, que quizá por ahí Nacho pudiera tener alguna posibilidad. Y hay quienes piensan que la actualidad de Nacho estaba mínimo igual, si no es que mejor que cualquiera de los antes mencionados. Y entonces esto ha generado polémica, porque durante mucho tiempo en los grandes torneos de la selección española, y por lo menos de acuerdo a la información que de pronto uno lee y que va llegando, no se había quedado fuera ningún jugador del Real Madrid. Es más, se habla como antecedente que estuvo cerca en el Mundial de 1950 que el Real Madrid no aportara ningún jugador a la selección, y al final de cuentas fue Maloney, el único integrante merengue que terminó yendo a esa selección de 1950. Se habla que cuando el Madrid no ha sido un equipo que aporte tanto a la selección, por lo menos llevó 5 jugadores, como fue en el Mundial de Sudáfrica, perdón, como fue en el último Mundial, donde Lopetegui convocó a 5 jugadores. Y como había pasado también el Mundial del 2010, donde la base, por supuesto, mayoritaria fue la del Barcelona, pero que aún así el Real Madrid logró colocar 5 jugadores. Entonces, sí ha desatado un debate y una polémica el que de pronto hoy, ante la convocatoria que da Luis Enrique, no haya ningún jugador del Real Madrid. Y le podemos dar muchas lecturas, independientemente de las lesiones. ¿Tendrá que ver también con la temporada del Real Madrid? Porque por ahí le pudiera pensar uno. Yo creo que puede ser una justificación lógica. Pero también si fuera tan lógica, ¿por qué aparecen, por ejemplo, Busquets, Jordi Alba, Pedri, del Barcelona, cuando por lo menos en números el Barcelona quedó por debajo del Real Madrid? Entonces, lo de Ramos, insistimos, es algo que se entiende, y es más, Luis Enrique, el técnico español, dijo, es duro, pero Ramos no ha podido competir desde enero. Y tiene razón. Y por lo menos da la impresión que ante estas declaraciones de Luis Enrique y después ante lo que ha publicado también Sergio Ramos, pues le asiste la razón al técnico de la selección española. Sergio Ramos ha publicado esto. Después de unos meses jodidos y una temporada típica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con Real Madrid y la selección. Pero las cosas siempre salen, o no salen más bien, como uno quiere. Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España, pero en este caso es mejor descansar, recuperarse bien del todo y el año que viene volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero. Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. Un saludo grande a todos y siempre viva España y a la Madrid. Eso publica Sergio Ramos. Eso da a conocer Sergio Ramos. Y bueno, cuando el jugador termina haciendo pública estas declaraciones, pues simple y sencillamente le termina dando la razón al técnico, en este caso Luis Enrique. Pero insisto, el debate pasa también, bueno, ¿por qué Nacho y sí los demás? Donde aparentemente en la zona donde juega Nacho, pues Nacho tendría perfectamente condiciones para haber ido con la selección española o ser considerado para lo que es esta Eurocopa. Insistimos. Por lo menos desde que tengo memoria y de acuerdo a la información que va llegando, desde hace mucho, pero muchísimo tiempo, no había una convocatoria de la selección española sin un jugador del Real Madrid. Hoy, en la que acaba de dar a conocer Luis Enrique, no aparece ninguno. Insisto. Podrá tener que ver con la temporada del Madrid. Podrá tener que ver con el bajo rendimiento de lo que considera el técnico. Podrá tener que ver con el tema de lesiones. Pero también hay otra arista y que es muy importante. Quizá también tiene que ver con la gran cantidad de extranjeros que suele tener el Real Madrid y más. Y más da la impresión que por lo menos en este torneo, donde la participación del jugador español en el Real Madrid ha venido a menos. Así que España va a la Eurocopa sin ningún jugador del Real Madrid. Es así y punto. También quiero tocar otros temas. Temas que tienen que ver pues con lo último que he leído y he escuchado justamente en las recientes horas. Y pasa por el tema de las declaraciones de Pep Guardiola al término del partido de ayer, donde Pep Guardiola dice palabras más, palabras menos, que en ese momento iba a revelar un secreto. Y que ese secreto tiene que ver con que el Kun Agüero
le desea lo mejor, pero que el próximo año va a jugar con el al lado del mejor jugador del mundo, refiriéndose a Lionel Messi. Y al tema de que el Kun Agüero llega a Barcelona y que Messi se mantendría en el Barcelona. Como adelantando finalmente que el jugador argentino no saldría de la institución blaugrana. Me cuesta trabajo creer que alguien ajeno, y me refiero a ajeno, de que en este momento esté en el Barcelona, porque sabemos lo que significa Pep Guardiola en el Barcelona y sabemos lo que siente Pep Guardiola por el Barcelona. Pero hoy es ajeno a las decisiones del club. Entonces a mí me extraña poderosamente y me cuesta mucho trabajo creer que ayer cuando Pep Guardiola da esta declaración, esté adelantando algo que durante mucho tiempo pues ha estado ahí, de que no se sabe cuál va a ser el futuro de Messi, si va a continuar o si va a decidir irse del Barcelona. Hay quienes han tomado estas palabras de Pep Guardiola como palabra de rey, como diciendo, si lo dijo Guardiola es que Messi no se va y es porque seguro él sabe algo. Y ojo, ojo, aunque al final de esta telenovela Lionel Messi y Barcelona, el jugador argentino se termine quedando en el Barcelona, no significa que Pep Guardiola lo que dijo lo haya dicho con todo el, se puede decir, con todo, con toda la seguridad del mundo. Es decir, que porque él conozca efectivamente cuál va a ser la decisión. Y es más, yo me voy a ir sobre la arista de que este es un mensaje que envía Pep Guardiola para ver si le llega a Messi en caso de que todavía no tenga definido si quiere irse o quiere quedarse. Entonces es como una solicitud de Guardiola a través de estas declaraciones para pedirle a Messi que no se vaya del Barcelona. Esa lectura le doy yo. Pero hay quienes le dan la lectura literal. El Kun Agüero jugará la próxima temporada con el mejor jugador del mundo, refiriéndose a Lionel Messi y la permanencia de Messi en el Barcelona. Insisto, no creo que Pep Guardiola tenga todos los elementos y toda la información para decir que Lionel Messi es un hecho su permanencia en el equipo catalán. Creo que la dijo con jiribilla. Creo que la declaración lleva veneno. Creo que la declaración también lleva una intención de deseo. Pero no es que Guardiola tenga información súper privilegiada para asegurarlo de esa manera. Insisto, y capaz y Messi continúa en el Barcelona el próximo año. Pero sí me extraña que no viniendo de los canales oficiales del club, que no viniendo a lo mejor con esa seguridad que lo dice Guardiola, de la misma prensa catalana, donde hay varios periodistas que tienen grandes contactos allá adentro, se haya afirmado hasta este momento. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Pero insisto, para mí es un mensaje de Guardiola disfrazado para solicitarle a Messi que no salga del Barcelona. Es una intención de deseo. Y quizá, fíjense, voy a ir un poquito más, siendo quizá mucho más mal pensado. Quizá es un mensaje, fíjense bien, del propio Pep Guardiola para confundir, para distraer de lo que se ha dicho en los últimos días. Que el Manchester City ha hecho un ofrecimiento de 30 millones de euros por año para Lionel Messi. y que pueda jugar con ellos la próxima temporada. Quizá desde ahí también le está quitando los reflectores hacia esa negociación que posiblemente pueda tener el Manchester City con el equipo, o en este caso con el papá de Lionel Messi, para que llegue al campeón de la liga inglesa. Se pueden ver desde muchas aristas, insisto. Ustedes tendrán las propias, pero lo que sí estoy seguro es que Pep Guardiola no lo dijo sabiendo al 100% que Messi ya va a permanecer en el Barcelona. Es así y punto. Y ya para finalizar la edición de hoy de Es Así, punto, un último tema. Lo que se vivió ayer en Italia, que puede ser entre la permanencia o la salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus. Y es justamente eso. Ayer la Juventus va, gana 4-1 y se combina con el resultado de empate que tiene el Napoli en casa y que termina metiendo milagrosamente a la Juventus a posiciones de Champions y termina dejando fuera al Napoli de esas posiciones. Al final, eso le terminó costando el puesto al final del día, valga la redundancia, a Gennaro Gattuso, el técnico del Napoli. Sí, ese empate que tuvo justamente ante el Hellas Verona, ese empate que le ha costado terminar en la quinta posición e ir a la Europa League y no entrar a la Champions, le ha costado el puesto a Gennaro Gattuso. Cuando, de acuerdo a los cruces que veíamos, Atalanta enfrentaba al Milan, uno decía, bueno, quizá lo mucho el Milan podría sacar el empate, y esto pensando en que Napoli iba a ganar su partido, en que Juventus iba a ganar su partido, pues quizá Atalanta quedaba en esa cuarta posición, y por lo tanto, la Juventus, aunque ganara, se tendrían que combinar goleadas de ambos lados, Juventus sobre el Bolonia, y que el Milan goleara al Atalanta, para que dentro de lo que era la diferencia de goles, la Juventus pudiera ir a Europa, no le iba a alcanzar. Pero no, se dio el resultado que por lo menos en la previa pensábamos que menos iba a dar. Y era la victoria del Milan sobre el Atalanta. Pero también se dio un resultado donde pensábamos que el Napoli iba a ganarle al Hellas Verona y lo iba a meter a la Champions, y resulta que no fue así. Terminó empatando y en casa, y eso le termina costando el meterse a la Champions. Y la Juve, con su triunfo, bueno, termina quedando dentro de los cuatro primeros de la tabla en el calcio y metiendo y ganando ese último lugar para ir a la gran competencia a nivel de clubes del viejo continente. Lo quería tocar porque desde hace días tengo claro, si la Juve no entraba a Europa, ahí se acababa al 100% cualquier tipo de relación entre la Juventus y Cristiano Ronaldo. Y a eso le agregamos ya la cantidad de autos que terminó sacando Cristiano de Italia para llevárselo a otro país. Pero ante el acceso de la Juventus, me queda la duda, ¿eh? Me queda la duda. Ya no podría afirmar tan severamente que Cristiano se va de la Juve. Porque justamente la Champions era con lo que la Juve y Cristiano justificaban o han justificado lo que es su relación. Lo que es tener un contrato. Porque la Juve quiere ser campeón de Europa. Y para eso contrató a Cristiano. Y porque Cristiano quiere estar en un equipo que tenga metas y expectativas muy altas. Y en este caso la Champions. Porque la Juve, antes de la llegada de Cristiano, había llegado a dos finales. Una la pierde contra Barcelona y la otra contra el Real Madrid. 3 años y no se le ha dado. pero por supuesto, Cristiano es un animal de competencia, es un animal ganador. Y entonces él quiere estar en un equipo que dispute la Champions. Lo consigue la Juventus en el último partido de la temporada, meterse ahí. Y por eso digo, todavía hay alguna posibilidad, no sé en qué porcentaje, alto, medio o bajo, de que Cristiano siga en la Juve tras meterse a la competencia más importante de clubes en Europa. Es así y punto. Gracias, señores. Los espero mañana martes 25 de mayo. Recuerde, durante las próximas dos semanas estará ausente Hernán Pereira y yo estaré haciendo este espacio de Es Así y Punto. Gracias. Hasta mañana.